Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridas amigas y amigos, os damos una cálida bienvenida a este cruce de caminos. Marcos Pérez Serrano, y en la realización, y Carmen Leínez, que os habla, os envían sus saludos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Como repetimos cada programa, podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM o desde la página web de la radio y televisión de esta universidad. Hoy recibimos en nuestro particular cruce de caminos a dos escritores con una amplia obra a sus espaldas, que han dinamizado y dinamizan la vida cultural de nuestra ciudad y de otras localidades cercanas, y que cuentan con abundancia de poemarios, editoriales, lecturas, poéticas. Nos referimos a Marc Busquet Mateix y a José Antonio Mateo Albeldo. Con ellos vamos a hablar de lo que verdaderamente importa la literatura. Buenos días, Mar y José Antonio, y gracias por estar aquí.
Buenos días.
Hola, buenos días, Carmen.
Gracias a ti y al programa.
A vosotros por venir siempre. Mar, ¿cómo ha cambiado el panorama poético en Valencia en los últimos 20 años?
Pues se puede decir que en Valencia se escribe muchísima poesía, es tierra de poetas. Y entonces yo creo que en los últimos 20 años, yo estoy en esos 20 años trabajando sobre la poesía. Yo creo que ha cambiado. Y considero que, no sé, hay una evolución personal en general. Yo lo que detecto es que ahora hay muchos movimientos poéticos, muchos, y muchas estéticas diferentes. Sí. Eso es muy bueno, porque eso quiere decir que la poesía está viva, la poesía tiene algo que decir. Pero cambiar, es que lo de la poesía es tan subjetivo y tan personal que yo creo que los autores que hace 20 años escribían siguen manteniendo su estilo y sobre todo su qué decir, de qué quieren hablar, qué les importa.
Exacto.
Pero sí que es verdad que hay muchos movimientos ahora.
¿Había antes la proliferación de autores que tenemos ahora o parecía que todo era un poco más pequeño?
Hace 20 años parecía todo más pequeño, éramos menos. No había tanto movimiento al respecto. Ahora hay muchísimas jams continuamente, en Marie Maclet, en todas partes, actos poéticos, hay una proliferación. Eso quiere decir algo, quiere decir que la gente se hace preguntas, que la gente está reflexionando sobre el mundo en que vivimos. Y la poesía es un arma cargada de futuro, porque la poesía ayuda a reflexionar y a situarnos en el mundo. Aunque nadie lo crea, ¿no? Yo misma me río de decirlo, pero es verdad.
Es verdad. Tu primer libro publicado, titulado La pausa, fue premio La Buhardilla y apareció en el 1992, ¿es así? Parece que fue ayer y no ha habido cesuras en tu obra.
Cesuras, pausas, quieres decir.
Sí.
Bueno, pues creo que saqué cuatro libros más o menos seguiditos, hasta el 96 más o menos.
Sí.
Y luego ya saqué en 2001 Poemas al hijo, que es un poema que yo quise dedicar a maternidad. Había nacido mi primer hijo y yo estaba embarazada del segundo y se lo dediqué a mis hijos, ese poemario de 2001. Y luego ya en 2013 viene el nuevo bombardeo, después de 11 años o así, de el bombardeo de libros, que ahora pues he sacado dos de poesía y dos novelas en dos, tres años.
Pero yo me quedo todavía en el 1900, vamos a ver. Tardaste cuatro años en dar a luz tu segundo poemario, Los hombres de paja. Que fue en el 1996, y cerrarías la década de 1997 con La curva del aire. ¿Supuso algo el cambio de siglo para ti?
Para mí supuso muchas cosas. Justo antes del cambio de siglo, sí, supuso que en este momento es una circunstancia vital, pues fui madre, tuve a mis dos hijos, uno es del 98, otro es del 2001, y entonces hay ese libro para mí reivindicativo de la maternidad que se llama Poemas al hijo, que es un libro que yo quise dar al mundo. Digo, bueno, voy a dar este libro en homenaje a la vida, ¿no? A la vida, los seres que nacen, a maternidad y paternidad. También está incluido el varón ahí en el libro. Y entonces ya me aparqué y ya, entonces ya me dediqué a ver jugar a mis hijos, porque me encanta. Para mí es un milagro la vida, y ver a unos niños que crecen y que nacen es una maravilla.
Es una maravilla.
Y hasta 2013 que volví al ataque. Seguía escribiendo, ¿eh? Pero,
ya.
Pero...
No había pausas. José Antonio, tú también... Hiciste un poema dedicado a tu hijo. ¿Se dice que la llegada de un hijo o de una hija cambia la vida? ¿También cambia la vida literaria en modo de escribir o al menos de ver el mundo?
Sí, es evidente. Lo trae la vida. Y al principio, pues, relacionándolo con la pregunta que le hacía Samar al principio, yo sí que noto este cambio en este siglo. Porque al principio la gente que escribíamos, pues nos veíamos un poco como que no sabíamos a dónde ir, o no había una estructura de cafeterías o de sitios que accedieran a la lectura. Yo creo que eso ha cambiado, y en parte gracias al trabajo que realizamos todos aquellos poetas que no queremos que se repita toda aquella,
claro,
todo aquel no saber a dónde ir ni qué hacer con los poemas. Entonces, pues bueno, ahora sí, hoy en día sí que es muy fácil encontrar muchos sitios que sí que aceptan lecturas, librerías, cafeterías, restaurantes, y ya la gente que está empezando pues lo tiene un poquito más fácil. Entonces, dedicamos mucho tiempo, volviendo a lo que me habías preguntado, en crear toda esta infraestructura que evidentemente se va modernizando y se va cada día pues...
adquiriendo
se va, claro,
más poetas, ¿no?
Cada vez hay más sitios y cada vez hay más poetas.
Hay más poetas.
Y bueno, eso, como decía Mar, es muy bueno. Y lo decía por eso, porque claro, una vez la vida te
cambia.
Te da un hijo, pues te cambia la vida, evidentemente te absorbe, ya no tienes tiempo para pues eso, para ir a todos los sitios a los que tienes que ir, acudir a todos los actos, organizar, y entonces claro, pues sí que te relaja un poco y bueno, pues te hace un poco más selectivo y bueno, ya no puedes ir a todo y bueno, pues ya tratas de seleccionar un poco dónde
bien,
vas.
Eso está bien. Mar, y después de tu poema Al hijo, un silencio de más de una década, si uh-huh. no me equivoco, ¿no? Uh-huh. Hasta Humanos, que apareció en el 2013. Y un año después, Esbozos. ¿Por qué este silencio? ¿Por los niños?
A ver, yo seguía escribiendo en mi casa, pero sin afán de publicar ni de presentarme a ningún premio. Entonces yo escribía y podemos decir... Sí, yo creo que sería en cierto modo por los niños. Estuve más pendiente de ellos, aunque no dejé de escribir. De hecho, el poemario Humanos... Los poemas de Humanos son poemas de esos 10 años, o sea, yo no dejé de escribir. Lo que pasa es que no me preocupé de publicar o de presentar a concurso, porque estaba más pendiente de, claro, de los chavales.
Claro,
los
claro. ¿Cómo se vive el silencio poético, José Antonio? No solo en el que acontece cuando uno está años sin escribir, sino cuando aquello que escribimos no nos agrada en absoluto.
Bueno, eso es lo normal, que no nos agrade en absoluto nada de lo que escribimos. En principio yo creo que silencio poético no existe, por lo menos en mi caso. Lo que sí que es cierto es que soy muy exigente y a la hora de publicar un libro o a la hora de presentarlo a un premio me gusta que esté cada palabra en su sitio, cada coma, cada punto. Entonces eso... yo siempre digo que la poesía está en el aire, la poesía la podemos ver todos y es algo que está ahí para que tal vez algunos pocos sí que puedan disfrutarla y traducir las palabras. Evidentemente, al traducir las palabras pierde ya todo lo que tiene de poesía, porque dejan de ser poesía para claro, pasar a ser palabras.
¿Y escribís todos los días un poquito o depende de...?
Yo puedo decirte que todos los días y
¿sí?
escribo, apunto, no sé qué, continuamente. Es como una voz que tenemos, otra doble voz, otra doble vida. Es una doble vida o triple vida, ¿no? De otras voces.
Ya. Y yo no siempre se está. Yo también escribo algo, aunque no... Pero no siempre estás tan...
No siempre se está. Pero cuando se está hay que aprovecharlo y hay que apuntarlo.
Claro, eso sí.
Porque a lo mejor llega un día, dos días en que apuntas cosas que ya trabajarás. Como ha dicho José Antonio, para hacer poesía es una tarea de orfebre, ¿no? Luego tienes que cuidar el poema, qué quieres decir, cómo, y lo trabajas mucho tiempo. Pero si te viene una idea o te viene alguna metáfora o algo, tienes que apuntarla.
Ya.
Y va a días, evidentemente. Eso es como una fiebre que te entra.
Claro.
La fiebre.
Y a lo mejor vas en el autobús y dices, qué bonito. Y luego llegas a casa y ya no te acuerdas. Y
tienes
dices,
que apuntar.
Es que pensé yo algo así, exacto, porque exacto. Luego no te acuerdas.
Nosotros siempre vamos armados de libreta
de lápiz.
Y bolis, sí. Para apuntar todo eso. Como decía Camila José Cela, cuando venga la inspiración, que me pille trabajando.
Que me pille trabajando, por lo menos con un lápiz.
En la mano.
María José Antonio, ¿un poeta puede llegar a plantearse no volver a escribir en absoluto? Nada. Bueno,
¿empiezas tú? ¿Sí?
De los dos, contestadme.
No, empiezo yo si
dos.
Quieres.
Sí.
Yo considero que si la poesía la sientes desde dentro y ha formado parte de tu vida de una manera honesta, sincera, no puedes dejarlo. Porque es como renunciar a algo que te ha hecho sentir muchísimas cosas y que te da la vida, en cierto modo. La vida nos las da muchas cosas. al poeta honesto y que la vive y la disfruta, la vida también se la da a la poesía. Entonces, yo no creo que eso pueda suceder. Es cierto que el mundo literario es muy difícil y tal, pero es que para eso está tu lucha, la lucha, ¿no? De decir, yo quiero seguir escribiendo, disfrutando de esto. Yo creo en esto.
Sí, no sé. Yo es que, por ejemplo, en la pintura, sabes que hay muchos pintores que han estado pintando, lo han hecho muy bien y luego de pronto han dicho, ya no pinto más.
Puede ser que la inspiración, yo en ese momento como estoy bastante inspirada, pero puede ser que pase.
Que pase, no,
no os digo
no
que
sé.
No, podría ser. Podría
yo
ser.
Siempre me planteo la duda de si tú escribes poesía o es la poesía la que te elige a ti. También
es verdad.
Entonces, sí, falta de inspiración evidentemente siempre hay. Decía María Benito que la poesía se escribe siempre a rachas. Entonces, sí, pues sí. Hay rachas que te vienen la inspiración y escribirías 100 poemas y luego a lo mejor puedes estar perfectamente un largo periodo de tiempo sin escribir nada.
Sí,
entonces,
sí.
Que es ese periodo en el que nos ponemos a corregir, ¿no?
Correcto.
Es que por eso te digo que nunca se para, porque primero escribes y luego corriges y te tiras ahí. Lo dicho, humanos, sí, yo tardé 10 años en escribirlo.
Ya.
Sí, yo de media también 5 o 6 años cada poemario tardo en escribirlo.
Tú eres, Mar, además de filóloga, licenciada en comunicación audiovisual. ¿Es un tópico lo de la imagen cinematográfica trasplantada al poema o más bien habría de ser al revés?
Hombre, yo creo que vivimos en el mundo donde el impacto de la imagen es muy fuerte. Está claro que para mí los poemas y para cualquier persona tienen una impronta visual muy clara, ¿eh? Por eso cuidamos tanto la versificación, las estrofas. Yo creo que tienen bastante relación. Pero es que la palabra tiene un poder de sugestión tal que para mí no lo tiene la imagen, ¿no? Si, a no ser que sea una imagen muy poética, ¿no? Y muy abierta a la interpretación del lector o del que está viendo esa película o esa imagen.
Claro.
Claro que hay relación, claro.
¿Y qué hay en cuanto a la novela, Mar? ¿Se puede decir que si bien el cine ha adoptado muchísimas obras narrativas, el cine también ha tenido su influencia en los escritores?
Ya lo creo, y de hecho el ejemplo está en la cantidad de adaptaciones que hay, ¿no? De obras literarias que se adaptan al cine.
¿En tu caso ha sido así?
No, en mi caso, ¿te refieres en mi caso? No, en mi caso, evidentemente mis novelas han surgido de la primera novela. Hablo de la vida de una pintora del barroco veneciano,
sí,
que es Julia Lama.
Luego hablamos con de ella.
En mi caso no han venido, las novelas han venido, como ha dicho antes José Antonio, me han venido dadas. Ha sido como una especie de...
Pues eso está muy bien. Como hacemos habitualmente, ponemos una canción, así nos da tiempo para escribir y comentar alguna cosa. Y para este caso, como no me habéis mandado lo que os gusta, le hemos elegido entre Marcos y Sari y yo. Vamos a escuchar Los perros de Boogie.
Se ven estrellas sobre la ciudad. Busca solo aquellas que quieran brillar. Siempre va vestida para la ocasión. Cántame al oído tu mejor canción. Puede hacer arder el mar. Esa maldita adicción. Cuando estoy en calma, trae la tempestad. Encerrado en casa, me da la libertad. Siempre va vestida para la ocasión. Cántame al oído tu mejor canción. Puede hacer arder el mar. no descansa ni un segundo, no me deja nunca en paz, me despierta a medianoche cada vez que tú no estás, y me quedo cegado por su dolor, esa maldita adicción. Y esa maldita adicción. No descansa ni un segundo, no me deja nunca en paz, me despierta a medianoche cada vez que tú no estás. Y esa maldita adicción, esa maldita adicción.
Mar, después de todos estos poemarios que hemos ido enumerando, hay un momento en que cambias de género y te pasas al narrativo. En 2013 aparece tu novela de la invisibilidad, basada en la vida de la pintora italiana Julia Lama, como has comentado antes. No se trata de cine, pero sí de una imagen pictórica. ¿Por qué este personaje?
Pues resulta que esa Pascua nos fuimos a Italia. Mi marido, los dos niños y yo. Y entonces fuimos a un museo de arte barroco que hay en Venecia y yo vi un cuadro que era Judith Holofernes, pintado por una mujer, y yo apunté el nombre. Digo, una mujer, porque yo siempre que voy a cualquier sitio, si veo una autora mujer, siempre apunto el nombre para indagar, sí, claro, investigar. Lo que me llamó la atención de ese cuadro, que aunque era un poquito pequeño, es que era el momento previo al que Judith corta la cabeza de Holofernes. Para mí, que en ese cuadro, Julia no quiso que Judith cortara la cabeza a Holofernes. Era un momento muy piadoso, era como una revisión del mito de Judith Holofernes. Yeah. Entonces a mí me interesó, digo, esta mujer está diciendo algo. Está diciendo que ella sintió piedad antes de matar a Holofernes, cosa, y para mí en el cuadro no lo mata porque no aparece ese momento, aparece el instante previo. Entonces me vine a Valencia, empecé a investigar sobre la vida de esta pintora, y entonces me di cuenta de que fue una pintora importantísima en el barroco, que había la primera pintora europea que hizo desnudo femenino y masculino de estudio, 200 dibujos de ella. La primera pintora que tiene pinturas en iglesias del barroco veneciano, o sea, una mujer increíble, pero silenciada, como tantas otras.
Sí, exacto.
Y yo no me propuse escribir ninguna novela, sencillamente empecé a investigar sus cuadros, sus tal, sus cual, su vida, cómo sería su vida, me la imaginé, y entonces me empecé a convertir en ella, en el sentido de que empecé a narrar en primera persona, pues lo que tuvo bien, que ser, ¿no?, su vida. Y la verdad es que ese año, para mí, ese año lo vivió Julia Lama en mi piel.
Y el viaje importantísimo.
Y luego tuve que volver a buscar cuadros de ella y en plan...
Claro, claro.
Pero
muy
bueno,
interesante.
Ese año me lo vivió Julia a mí, en mi cuerpo.
Y Mar, ¿hasta qué punto es importante reivindicar la figura de las mujeres escritoras, artistas, pintoras, compositoras, que ha sido a lo largo de la historia?
Yo creo que es importantísimo porque yo creo que es una deuda que tenemos con ellas. Si una persona no conoce a Julia Lama, yo la conozco, pero yo lo he considerado una ¿cómo decirlo? En mi vida ha sido pues como un milagro, ¿no? Yo no la tendría que conocer porque es que indaga, busca y cuesta mucho, ¿no? Es cuestión de justicia. Y luego aparte, yo creo que muchas mujeres dicen otra cosa, porque como en su momento no podían utilizar el arte oficial, ¿qué pasa? Que ellos dan su opinión de los hechos. Y eso es muy importante, es otra mirada diferente. No siempre es diferente, no vamos a decir que la mujer siempre mira todo diferente, no. No es la mirada oficial, y en ese sentido es muy interesante. Y hay que recuperarla, claro, porque si no, tantas mujeres silenciadas no puede ser. No estamos perdiéndonos.
Pues sí. Mar, tú también eres profesora. ¿Cuál es el grado de aparición de la labor realizada por las mujeres en los planes de estudio?
Uy, evidentemente los libros de texto, qué pena me da a mí, porque el libro, yo di música en secundaria, y en los libros de texto qué pocas compositoras aparecen. ¿Qué ocurre? Que entonces el profesor, la profesora, los alumnos, vamos a indagar sobre compositoras de esta época. Indagamos, las detectamos, pero es como si cazaras, no sé cómo decirte, mariposas o algo, es muy difícil.
Fantasmas.
Yo digo, ¿esto qué es? Y ahí indagando, investigando, buscando su vida, hacemos trabajos. Pero es verdad, no encontramos, y es una pena porque las chiquitas de hoy en día se tienen que ver en mujeres del pasado, del 16, del 17, del 18, que hacían que tenían una vida profesional. Las había, pocas, pero las había.
Sí. Si nos ponemos a hablar de literatura, a quienes entran en la universidad, ¿qué nombre de escritoras conocen?
Pues yo imagino que entran, pues Isabel Allende, evidentemente. Me encantaría que conocieran a María Benito, pero lo dudo. Que
yo
es una gran, fue una gran escritora de aquí de Valencia, pero con muchísima talante.
Nuestra María.
Sí. Y poco más, imagino.
¿Y en el mundo de la música?
Curiosamente, eso es lo que lleva ese silencio que se hace sobre ellas. Yo recuerdo conversaciones con María y ella me contaba precisamente eso, que iban a actos y que a lo mejor había 7 u 8 hombres y ella la tenían allí, pues eso, porque
sí,
tenía...
Sí, ella sola.
Decía ella siempre que la recitaban porque tenía una voz bonita. O sea, cuando ha sido la poeta, vamos, probablemente
poeta.
La más importante que ha dado Valencia.
Pues sí.
Y le costó un mundo hacerse un camino y tener una trayectoria hasta que al final se le ha reconocido lo que realmente es. Uh-huh. Y por eso, o sea, ahora preguntas quién es María Benito y nadie la conoce.
No.
O sea, por esa labor de silencio que se ha hecho
claro.
Sobre ellas.
¿Piensas que en el mundo de la música pensáis que ha sido igual?
Ha sido igual. De hecho, por ejemplo, Fanny Mendelssohn, que era la hermana de Mendelssohn, pues ella compuso obras muy bonitas, pero llegó un momento en que su hermano le dijo, tú te dedicarás a organizar conciertos. Y entonces dejó de componer. O, por ejemplo, Clara Wieck, yo le llamo Clara Wieck, que es la mujer de Clara Schumann. También pues componía obras muy bonitas. Ahora están haciéndose conciertos aquí en Valencia, reivindicando autoras.
Eso está muy bien.
Claro,
está
creo.
Muy bien.
O sea, que la has sabido, pero hay que buscarlas con un candil.
José Antonio, tú que vives la literatura desde el otro bando, desde el masculino, me refiero, ¿por qué aquellas que son las lectoras y las que más cautivan la literatura son después las más ignoradas, como estábamos hablando ahora de María Benito?
Hombre, no lo sé, pero evidentemente no debería de ser así. Afortunadamente yo creo que las cosas están cambiando y poco a poco la mujer va teniendo más representación y cada vez, evidentemente, es una cuestión de justicia. No sé, y es paradójico porque eso, siempre se ha visto la poesía como una cosa de mujeres y como que escribía poemas era pues muy poco hombre y tal y cual. Y luego, sin embargo, todos los que figuraban eran hombres y no quedaba ningún espacio para la mujer. Afortunadamente todo esto está cambiando y cada vez la mujer es más visible y nos acercamos a la normalidad, que es lo que debe de
es
ser.
Es importante. ¿Las antologías de poetas mujeres no serían un problema para lograr la normalidad?
Pues en esto siempre hay mucha polémica, porque se dice, claro, si hacemos antologías solo de mujeres, estamos en cierto modo jugando al mismo juego, ¿no? Pero también es cierto que si no lo haces solo de mujeres, serían 10 hombres y 2 mujeres. Entonces, claro, dices, bueno, hay que entenderlas. Yo creo que siempre la buena fe nos va a ayudar a entender el mundo. Y entonces la buena fe es decir, bueno, estas mujeres son 10, pues fenomenal.
Claro.
Y ya está. También, de hombres hay muchísimas. Y hay muchísimas de hombres que sale una mujer o dos.
Sí, no pasa nada.
O sea, es que a veces hay que intentar reivindicar eso.
Sí. ¿A qué creéis que se debe el desprecio hacia las humanidades en los sucesivos gobiernos?
Yo creo que se debe a que el mundo, la manera de entender el mundo es una manera materialista. Y esta manera de entender el mundo pues ha convertido al ser humano en mercancía. Está más claro que el agua. Cuando los derechos laborales se recortan, ahí las personas no están teniendo vida. Yo recuerdo, por ejemplo, el poemario La fábrica de... Ay, ahora no me sale el nombre. De Martí y Pol. Donde se habla de la fábrica, que ellos eran instrumentos, o sea, los obreros. Qué pena,
sí, sí.
Pero eso hace muchos años.
Muchos.
Y estamos volviendo a eso, o sea, es una gran tristeza.
Y Mar, llegamos al 2016, año en que has publicado tu segunda novela, Lo efímero. ¿Es un título programático?
Bueno, ¿programática en qué sentido? ¿Programático en sentido de...?
Bueno, como lo quieras tomar.
Sí. No, es un título sugerente... Porque la novela propone al lector que la interprete como quiera el lector interpretarla. Y evidentemente se habla de una historia pasional, amorosa, muy, muy creíble y muy arraigada, y que sin embargo, bueno, no lo voy a desvelar, pero bueno, sin embargo, pues por lo que sea, tiene un final determinado. ¿Qué ocurre? Que lo efímero es historias pasionales, historias amorosas, la vida también es efímera. Entonces este libro habla de lo efímero de existir, de lo efímero de vivir.
Y a diferencia de la invisibilidad, ambientada en el siglo XVIII, ¿fue? Lo efímero está ambientada en nuestra época, época, y tiene un gran papel las nuevas tecnologías dentro de lo que es la novela claramente lírica. ¿Qué nos viene a decir lo efímero, Mar?
Lo efímero viene a decir que existe lo virtual, la virtualidad, que está ahí, que tiene un papel protagonista, que hay gente que se esconde tras lo virtual, hay gente que se esconde tras las máscaras. El mundo de las máscaras no es nada nuevo. Una persona que piensa que es alguien o diferente a quien realmente es. Eso está ahí. Y no tenemos que luchar, sencillamente es un elemento más de nuestra sociedad y tenemos que saber jugar con eso, jugar esas cartas. En lo efímero, de todas formas, yo creo que tiene mucho papel protagonista, precisamente lo virtual. Y en ese sentido remite un poco a la novela Niebla de Unamuno, ¿no? Donde se crea un personaje y luego él cobra protagonismo. Hay un poco de lucha de decir, bueno, aquí quién es el que manda.
Ya, mira qué bien.
O sea, que es un poco así para hacerse muchas preguntas.
Para leerla.
Y para hacerse muchas preguntas. Yo creo que en lo efímero se habla de que el ser humano ha estado materializado, ¿no? Cosificado, pero aún así no va a renunciar nunca a su dignidad de ser espiritual, ser que piensa, ser reflexivo. O sea, lo que es el logos, ¿no? El logos o la psique. O sea, nunca va a renunciar, aunque haya sido cosificado. Y van por ahí los tiros. Hay muchas preguntas ahí en la novela.
Ya, pues nada. ¿Piensas que se ha de reivindicar la novela lírica? Es un mundo donde lo primero es lo conversacional y el lenguaje del bestseller.
Yo creo que la novela lírica es una novela que lo que hace es interiorizar, ¿no? Interiorizar en los personajes, que son personajes con un gran carácter, tienen una profundidad psicológica, y a mí esos personajes siempre me interesan. Cuando yo cojo una novela con un personaje con mucha profundidad psicológica, me interesa, porque voy a aprender de él. Y la vida es aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces me ayuda a situarme, a colocarme, a aprender cosas. Entonces, para mí la novela poética, en el sentido que tú lo decías, o lírica, es una novela que lo que hace es preguntarse cosas, y además es bella, busca la belleza. No debemos renunciar a la belleza. Yo en ese sentido me encanta de Pessoa, por ejemplo, el libro de Desasosiego es un libro que a mí me encanta. Y es también de esa manera.
Sí.
Y esos libros, yo creo que no es la novela típica, pero son libros que también son novelas.
Pues para esta segunda pausa musical hemos escogido Les Gramatiques de las Deses Mortes.
Thank you.
José Antonio, tú eres uno de los fundadores del grupo poético Arcilla del Aire. ¿Los grupos son necesarios para la creación lírica o pueden llegar a asfixiarla?
Bueno, yo creo que son necesarios. Retomo el tema del principio diciendo, bueno, eso que cuando escribes pues no conoces a nadie que escriba más. Conoces a, pues le das los poemas a los amigos y qué te parece, pero claro, al cuarto poema que le has dado pues ya sabe perfectamente todo de ti y te conoce muy bien. Y es nosotros creamos precisamente Arcilla del Aire por eso, junto con el amigo Bernard Blanc. Estábamos en esta fase de intercambiarnos poemas y bueno, nos conocíamos tan bien ya que necesitábamos algo más. Y se nos ocurrió pues buscar un grupo de poesía y a través de recortes de la prensa gratuita de aquellos tiempos pues poníamos que buscábamos poetas y tal. Y a raíz de ahí pues sí que puedo decir que es necesario y sí que funciona el tema de las asociaciones. A esa primera reunión, curiosidades del destino, vino lo que es la columna vertebral de lo que es actualmente Arcilla del Aire. Luego han ido entrando y saliendo gente, pero bueno, en esa primera reunión nos juntamos básicamente todos los miembros de Arcilla del Aire. Y a través de eso pues se desarrolla una labor pues de comentar poemas, de abrirse a la poesía de otros poetas, en fin, pues muchas más actividades que de otra manera pues te ves un poco limitado.
¿Y crees que el poeta que va por libre será en el futuro un poeta olvidado?
Yo creo que no depende del poeta, depende de la poesía. La poesía debe de ser buena, comentábamos antes con el tema de poesía masculina o poesía femenina. Yo creo que la poesía debe ser buena poesía sin mirar el género, pero aplicado a todos los aspectos de la vida. Los políticos deben ser buenos políticos y no mirar esto de que está tan de moda de la paridad, de si son seis, pues tienen que ser seis mujeres. Me parece un absurdo.
Me parece un absurdo.
Hacen falta buenos profesionales en todos lados, tanto en la política como en la poesía.
¿Qué más da que hayan cuatro o seis?
Claro, entonces el poeta, pues sí, hombre, evidentemente pues debe de relacionarse porque pues bueno, la propia vida lo lleva. Uno escribe un poema y por más que diga que no, escribe el poema para leerlo y para que los demás le escuchen. Y para ello, pues lo mejor es integrarse en un grupo, claro.
¿Cuánto corporativismo hay en el mundo de la poesía? ¿O quizá está desapareciendo?
Pues yo creo que cada vez es más exacerbado. sí, ahí la verdad es que a mí me decía José Albi que el más conocido de los poetas no lo conoce, o sea, nadie. O sea, hablas, tú preguntas en los institutos o preguntas incluso en la facultad y bueno, pues hasta la generación del 27 del Horizonte de Carrerillas, pero a partir de ahí yo creo que se ha perdido un referente poético. Entonces, teniendo esto como precepto que nunca vas a llegar a nada, no entiendo muy bien el porqué de todo este corporativismo y todas estas luchas cainitas entre diversas asociaciones que al final bueno no conducen a nada.
Pepe Albi, a mí me encantaba. Yo lloraba con sus poemas.
Sí, sí, yo también.
Y él dice que siempre buscaba ver dónde estaba yo y si me veía que me caía la lágrima decía, estoy llegando a la gente porque Carmen llora, me encantaba, sí, es verdad. José Antonio Imar, ¿qué importancia tiene Valencia en el contexto de la poesía española?
Bueno, yo creo que, como ha dicho Mar antes, Valencia es tierra de poetas. O sea, das una patada a una piedra y salen cuatro poetas por debajo. O sea, el problema que tiene pues es que todo lo siguiente pues está fuera de Valencia. Hay un circuito fuera de Valencia y, volviendo a Pepe Albi, siempre me ha dicho que él no llegó a más por no irse de Valencia. Si él hubiera ido a Madrid, hubiera sido súper súper conocido y hubiera tenido mucho más éxito, pero él era un hombre de principios y decía que no, que él había nacido en Valencia y que nada le movía de su jávea y de su paisaje y de su tierra valenciana. Entonces, la lástima es que todos los circuitos de cultura oficial, digamos, están ligados a fuera de Valencia.
y los dos, ¿pensáis que ser una ciudad grande tiene algún beneficio o somos tan marginales como cualquier capital pequeña? Mar.
Bueno, no sé, yo creo que Valencia es una ciudad grande. Valencia se está moviendo últimamente y lo que pasa es que nosotros sabemos que nos estamos moviendo, los valencianos, los que hacemos actos. ¿Fuera lo saben? Esa es la pregunta.
Eso es la pregunta.
Esa es la pregunta. Entonces, claro, una ciudad grande, una ciudad con una luz maravillosa, tierra de poetas. Nosotros tenemos que creer en nosotros mismos. Que los demás nos hagan eco de eso, pues ya. Pero habrá que seguir luchando y si hay que ir a Madrid iremos lo que haga falta.
Pero es en todos los ámbitos de la vida, ese centralismo que llevamos soportando desde siempre. O sea, cuando se da el tiempo, pues dan el tiempo de Madrid o el tiempo de... Cuando se habla de fútbol, se habla del Madrid o de Barcelona. Claro, y en todos los aspectos.
Es lo de siempre, es como si, hubiera eso, pues ciudades que no existieran o...
Y lo que tú dices, que Valencia aún es una ciudad grande. Yo me imagino el que vive en una ciudad más pequeñita, pequeña. Pues vamos, la total invisibilidad.
Pero bueno, estamos y existimos y somos nosotros y claro estamos orgullosos. Sí, claro que si no, sí.
Además tenemos un sol espléndido.
Exacto,
que todos vienen a buscarnos.
Luz y un sol.
Lo que pasa es que luego se olvidan cuando se van ya, se van bronceados y se olvidan.
Que existimos.
José Antonio, el grupo Arcilla del Aire se creó en Almusafes y reúne a poetas en las dos lenguas oficiales. ¿Valencia se considera un cierto centro o hay un cinturón de localidades en torno a ella que tienen sus propias dinámicas? Pienso en Almusafes, en Alcira, en Puzol.
Sí, liga muy directamente con lo que decíamos antes. Valencia también hace un poco de centralismo y la verdad es que hay mucho movimiento fuera de lo que es Valencia ciudad. Y bueno, pues pueblos como Almusafes, que apoyan mucho la cultura, como Alcira, como Godasuar, pueblos más pequeñitos, en fin, también tienen sus círculos de poesía, sus círculos de cultura. Supongo que con esto pasará, ellos pensarán lo mismo de Valencia que nosotros pensamos de la capital, ¿no? Que toda la estructura está creada en Valencia.
¿Y cómo pensáis que es la convivencia entre poetas y escritores de las dos lenguas? ¿Todavía hay cierta distancia o la situación está menos politizada que hace unas décadas? ¿Qué piensas, Mar, tú también?
Yo creo que, no sé por qué, a mí me encanta leer poesía en Valencia, me encanta. Pero claro, no reconozco que no es mi lengua materna y entonces yo soy más cómoda, escribiendo en castellano. Pero yo soy capaz de escuchar un poema en Valencia y emocionarme. Y aparte es que me encanta cómo recitan los poetas en Valencia.
Sí, es verdad.
Pero ¿qué ocurre? Yo creo que sí que es verdad que cada uno, los que escriben castellano, ya no ven a los de valenciano. Y yo creo que no. Hay que leer y disfrutar de todos los poemas.
Claro,
antes
claro.
He comentado a Martí Pol, La fábrica. O sea, hay que leerlo todo. Y en italiano, ¿por qué no? Y en portugués. Creo que nos falta un poquito de ser un poquito más abiertos, en general. En general y en particular en la poesía. O sea, no. Hay en Valencia, en italiano... Hay que abrirse. El poema es poema, aunque esté escrito en cualquier otra lengua.
Claro.
Nosotros en Arcilla del Aire, desde el principio, hace ya 21 años, tuvimos muy claro que la lengua era un elemento cohesionador, no disruptor. Entonces, desde el primer momento se han leído poemas en valenciano junto a poemas en castellano. Editamos una revista que se llama Diáfora y tampoco tuvimos ningún problema en publicar en las dos lenguas. Y todos los recitales que hemos hecho han sido también tanto en valenciano como en castellano. Pero yo creo que es algo muy raro. O sea, lo normal, como dice Mar, es que haya dos mundos diferentes, uno para el de valenciano y otro para el de castellano.
José Antonio, eres autor de 5 poemarios y comenzaste en 1996 con Las Mágicas, ¿no?
Sí.
Siguieron Mundo Azul, 1999. Instantes de Mariposa, ¿era? Mira, lo tenía aquí escrito, pero ahora quería yo. Fue en el 2002, ¿no? Y La casa donde duermen los relojes, 2009. El que has publicado en este año lleva por título Poemas que mojó la lluvia. Y lleva un prólogo, justamente, escrito por Mar Busquet. ¿Ves en tu obra una coherencia desde el principio, un sendero, una evolución?
Sí. O sea, un sí rotundo. Yo creo que, como te he dicho antes, mi poesía es muy trabajada y sí que se nota esa evolución, evidentemente, desde los primeros poemas, pues un poco más ingenuos, un poco más juveniles, hasta este último poemario, como tú dices, que poemas que mojó la lluvia, que yo creo que es el más sereno y el más estable de todos los poemarios.
Tras 20 años de trayectoria poética, la creación de un grupo poético, la organización de un premio de poesía en castellano o en valenciano, en Margranel, la consolidación de una editorial propia, ¿cuánto cuesta hacerse un hueco en el mundo literario?
Bueno, yo creo que uno no va buscando hacerse huecos. Uno va haciendo lo que cree que es correcto. Y lo que te decía antes, que todas esas necesidades que hemos tenido los poetas que empezábamos en los 90, que no las sufra las generaciones posteriores. Y todo ese trabajo, pues es lo que tú dices de la editorial. Pues bueno, la editorial es muy difícil publicar poesía, tanto en castellano como en valenciano, y nuestra editorial está abierta pues a todas esas personas, a todos esos poetas que no van a tener oportunidad de publicar en una gran editorial, que a lo mejor no les van a leer ni los originales que envíen.
Claro.
Entonces pues un poco abrir una puertecita, que luego pues bueno, si todo va bien como le ha pasado a Mar, pues luego seguirá publicando en editoriales más grandes y serán ya autores más reconocidos, pero bueno, tener ese detallito en todos los aspectos, en cuanto a editorial, en cuanto a organización de lecturas. Nosotros en la revista Diáfora ha publicado pues lo que hoy en día es la florinata de poetas valencianos, tanto en castellano como en valenciano, y en nuestros recitales pues bueno, hemos invitado a leer a un montón de gente que hoy en día es hoy y ha pasado por allí también.
Claro,
hoy en día es algo y también han pasado por allí. Ahora está en imprenta un pequeño capricho que nos hemos permitido, que es una pequeña antología de todos estos 21 años, con nuestros recuerdos, con nuestras anécdotas, con todo lo que... Bueno, pues un poco de caprichito para decir que hemos estado ahí, para dejar constancia de todo el camino que se ha hecho.
Muy bien. Y la pregunta es también para ti, Mar. ¿Cuándo dice uno ya he llegado, si lo puede llegar a decir?
Pues esa pregunta es un poquito difícil de responder, porque mientras tú tengas el gusanillo de la creatividad, de querer decir algo, nunca se ha llegado, ¿no? Siempre vas a querer escribir el siguiente libro. Yo hace muy poquito presenté El efímero y yo quería que se hiciera la presentación, ¿para qué? Pues para centrarme en la novela nueva que estoy escribiendo. Ya está presentado, ¡hala! Pues a ver si ya me puedo centrar. Y llegar a editoriales conocidas, a editoriales que tú vas al Corte Inglés y ves el libro ahí. Ya, pero yo he comprado tantos libros de esas editoriales que luego los abres y no los puedes acabar porque no te enganchan, o es un despago,
es verdad.
Los personajes son planos, y yo digo, no. Será tal editorial, pero yo esto ya no lo vuelvo a comprar. Tal autor no lo vuelvo a comprar. Entonces, claro, ¿qué es llegar? ¿Quiénes llegan? Los famosos. Yo famoso dudo que me haga nunca. Pero da igual.
¿Cómo que no?
Pero no me importa. Yo disfrutaré de lo que hago.
Eso está bien. Bueno, pues antes de acabar, nos gustaría escuchar algunos de vuestros poemas o algún fragmento de Lo efímero. En fin, lo que queréis.
Vale, muy bien. Pues vale, pues empiezo yo.
Vale.
¿Vale? Si queréis, pero uno y uno mejor, ¿no?
Bueno
como,
bien,
o como
sí,
queráis.
Bueno, pues uno y uno.
Sí, vale, hasta que el tiempo...
Sí, hasta que el tiempo nos dé.
Bueno, voy a leer un poema que va dedicado a los refugiados. Entonces, quiero empezar por ahí. Cruzaremos lo que existe, lo que no. Lo que nos toma de la mano o deja en el fondo del mar. Donde se apaga el hálito de luz y todo sabe a infinito. Cruzaremos entonces la estela que nos redima y nos venza, siempre tan solitarios como ahora, cuando vamos al mar y no somos el mar, y mordemos la orilla o morimos, cuando está lejos la luz, pero es certero el oleaje, y estos versos se deshacen en espuma, en sílabas, en calma, y todo el estruendo del mar no es capaz de tapar el ruido más fuerte, el del silencio.
Fantástico. Ahora tú.
Bueno, yo voy a leer poemas del último poemario, que lleva por título Poemas que mojó la lluvia, y que, bueno, solo lo podréis encontrar en la librería Barlevi, en la calle Cádiz 50, que lo tiene, bueno, solamente allí. El primer poema es mi poema al hijo, del que hablabas antes, haciendo homenaje al poemario hijos de Marc Busquets. Y dice así. A veces apago las luces y me siento a verte dormir. En tu inocencia cabalgas la memoria de la piedra. Eres la complejidad de una lágrima vagando en un tiempo sin edad, una anotación precisa de luna desnudando la vida de sus máscaras, germen de un mundo nuevo de hombres que se sienten libres. Pronto escribirás tu propio camino, que la tibia sonrisa de la luna acaricie siempre tus ojos de lluvia.
Muy bien. ¿Continúas?
Bien. Ahora, bueno, estos poemas que estoy leyendo son inéditos, pero es que me apetece siempre...
¡Ah, son inéditos!
Sí,
ah, es que, eso está muy bien.
Es que siempre me lanzo a la piscina.
Siempre podrás decir algo.
Como me llamo Mar, pues yo siempre al mar o a la piscina me lanzo siempre.
Muy bien, oye, eso bueno, es estupendo.
Pues de repente un día yo dije, bueno, Madame Butterfly, la ópera, yo soy una enamorada
eso
de la ópera.
Eso me gusta,
voy
que me
siempre
contéis que os lo ha...
Yo voy siempre a la ópera sí y tal. Y un día de repente yo digo, bueno, pero que el hijo de Madame Butterfly se lo llevan a América, pobre chiquillo. Yo digo, ¿y qué pensaría él? Y entonces se me ocurrió hacer este poema, que se titula El hijo de Madame Butterfly habla a su madre. Se supone que él ya está en América y la madre, pues claro, ya sabemos
claro,
que se
claro
ha hecho el harakiri. Madre, perdón, empiezo. Yo te recuerdo, madre. Sé que te hicieron de nube y sueño, que pensaste y creíste en el amor, aunque también en todas las metáforas de otras tierras que no son la nuestra, tampoco la mía. Yo te recuerdo cantándome la nana del que espera, aunque yo no esperé nunca nada más que tus manos, tierra de mi origen. Esa es mi verdadera vida. Éramos pobres, es cierto, pero podíamos escuchar la sutil música de los arrozales y mirábamos el sol nacer por el horizonte. Tú me veías jugar y sonreías. Donde vivo ahora, madre, todas las mujeres son rubias y ninguna se parece a ti. Yo quisiera volver a nuestra tierra, al país en que nací y fui niño. Desde tu sonrisa naciente, con el sol naciente, porque aquí el sol siempre anda de puntillas tras los edificios, escondiéndose como si tuviera miedo. Un miedo como el mío, madre. Aquí, madre, vivimos como este sol esperando la gran muerte. Madre, yo te nombro y sé que de alguna manera vives dentro de mi pecho, hasta que yo vuelva al país que me vio nacer, a nuestra casa, y pueda abrazarte y cantarte de nuevo en tu sonrisa diminuta y azul como un barquito en el lago. Madre, yo te recuerdo, porque nada me hace olvidar esos peces de colores que mirábamos mientras me sujetabas de esa única manera, tus brazos cerrando mi cintura, como nadie ha vuelto a hacer. Madre, yo te recuerdo, cerrando mi corazón como una espiga diminuta que ya nunca se ha vuelto a abrir.
Precioso. ¿Necesitáis un personaje a la hora de poneros a escribir? ¿O surge una palabra y de ahí viene todo lo demás?
Yo, en principio, el yo poético mío siempre es un yo poético que no habita las ciudades. Un yo poético que está pues más allá de todo, ¿no? Pero en este caso, evidentemente he puesto voz al hijo de Madame Butterfly. He querido ponerle voz.
Y tú le has dado al hijo, ¿no? Pero ¿normalmente te ocurre eso?
No.
¿O no? ¿Vas por la calle y te... cualquier cosa te surge un poema?
Con este poemario y con el que estoy trabajando actualmente, es poesía mucho más...
¿Elaborada más?
Mucho más recibida, mucho más intuitiva. O sea, lo que decía antes, en estos dos libros la poesía me ha venido a buscar a mí. Entonces es simplemente captar ese momento y bueno, luego muchísimo trabajo, evidentemente. Pero vamos, la poesía en este caso te busca al poeta. En este caso busca al poeta.
Pues venga, vamos allá. ¿Ahora qué vas a leer?
Bueno, es un poema dedicado a un pueblecito donde vamos a veces de vacaciones. El pueblo grande se llama Valdemoro de la Sierra, que tendrá unos 20 habitantes, es el grande. Y luego está el pequeñito donde vamos nosotros, que tendrá pues eso,
Valdemorillo, ¿no?
8 o 10 habitantes, sí.
Y es que tengo unos amigos que también van allí.
Una calle empedrada de silencio, una pared donde esconderme de esta angustia que me descalza, un espejo de luna tibia donde volver. Nada más soy y nada más necesito. la sombra de una sabina, una sonrisa lejana, un cielo que me espere.
Fenomenal.
Qué bonito.
Vale, muy bonito, muy bonito. Continúa.
Muy bien. Bueno, voy a leer un poema de mi poemario Esbozos, que se titula Toda prevención es pequeña.
Vamos allá.
A ver.
A ver, a ver.
A ver, ¿qué prevención es esa? Es que hay que estar prevenidos en la... Y aún así...
Pero
bueno,
sí,
toda
sí.
prevención es pequeña. Cuido mi cuerpo. Del alma nada sé. Dicen que existe. En los días lluviosos hay una desazón de ala o descalabro. Y entonces pienso que si existiera el alma, la lluvia no nos mojaría nunca. Mucho menos las lágrimas de la lluvia. Pues toda prevención es pequeña contra las lágrimas, contra la lluvia, contra la vida. Hay que estar prevenidos. ¿Qué?
Sí, 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 sí. Está muy bien, está muy bien.
Y bueno, el siguiente que quiero leer está pensado y escrito en Montserrat.
¿Montserrat de Barcelona o Montserrat de aquí?
Montserrat de aquí.
Es un pequeño matiz.
Un pájaro busca refugio bajo una sábana de jazmín. Tras la lluvia, mi inmovilidad despista a la muerte. Desconocemos una vida que la poesía solo intuye.
¡Qué bonito! Fantástico. ¿Qué vas a leer ahora?
Pues voy a leer, a ver, este... Vale.
¿De qué poemario?
Del mismo, de Esbozos. Luego ya pasaré a otro.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
Y así ya...
Tenemos un poquito de tiempo.
Vale, pues sí. este poema, es que este poemario habla de la belleza masculina. Yo dije, antes de que se me pase el arroz, entre comillas, yo dije, voy a hablar de la belleza de los chicos porque, oye, están ahí...
Eso está bien, oye,
entonces
que
dije,
no
vale,
solamente...
Entonces
claro.
va dedicado a ellos, porque como nosotras hemos sido musas tantas veces...
Es verdad.
En la literatura, digo, ellos también son musos.
Y claro que sí,
y
claro que sí.
Entonces va dedicado a eso, a la belleza. Y entonces resulta que yo tengo aquí un poema que se titula Retrato de desnudo masculino, que parece que vaya a ser atrevido,
no.
pero veamos en qué queda.
Vamos a ver en qué queda.
Es atrevido, es atrevido. Dice, ahí van tus manos, las que creí poseer o las que me poseyeron. De pronto reencontradas, no en el tiempo, ni en la materia misma, sino en la propia curva sin nombre de enlazarse. O sea, que el retrato es el abrazo. El retrato, no hay nada físico, es el abrazo.
Pues Antonio, ¿y tú ahora qué vas a leer?
Bueno, pues un poema. Los poemas no llevan título, están con números romanos.
Ah, ya. Yeah.
Pero bueno, está pensado y sentido en el motor de foro.
Todo lo que nos estás leyendo es del mismo
sí,
poemario.
Sí, 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 de poemas que mojó la lluvia. Y está pensado en motor del foro en el pueblo del Romaní. Entonces es un caminito que después de 20 minutos de camino te lleva hasta la misma albufera de Valencia. Bueno, camino, pues eso, que usan los pescadores y conoce poquita gente.
Será precioso, porque esos que
increíble.
No conoce la gente
y sobre todo
son los ideales.
El final, cuando después de mucho pasear entre rozales, pues llegas allí y se te abre la albufera. Vamos,
con las garzas, que es fantástico.
Los patos, todo,
todo
increíble.
Todo, es verdad.
Entonces, este es nuestro paisaje, no hay que buscar nada más. Y lo tenemos ahí al lado.
Es fantástico.
Y está a 10 minutos de Valencia y es un
gran. Y mucha gente no lo conoce. Y a mí me gusta cuando viene alguien de fuera llevarlo allí porque es algo que no se esperan encontrar.
Y aparte, no a las rutas tan turísticas, sino a los pequeños
caminitos.
Poca gente conoce y sobre todo el caminar es importante abrir la mente. Siempre con, como he dicho antes, con la libretita y el boli, por si acaso viene la inspiración.
Pues vamos a escucharlo.
Y bueno, caminando por el motor del foro, pues salió esto. La ciudad va quedando atrás. La tierra huele a hojas de calendario caídas. La vida no es nada. Sembrar caminos de ausencia despertando la curiosidad de un gato que se amamanta de sol. A lo lejos, la tristeza de un sauce deja caer palabras de invierno. Un perro ladra a todo lo que no es soledad.
¡Qué maravilla! Muy bonito. A ver, ¿tú qué nos vas a...?
Un fragmentito de la invisibilidad.
Muy bien,
¿eh?
Muy bien.
Vale.
Estupendo.
La vida en Venecia era muy dura. Y cuando el agua alta se adueñaba de las pisadas de la gente, Cuando volvías a tu casa y observabas la comezón de la humedad en las paredes, pensabas que vivir se convertía en una vertiginosa caída, una vertiginosa podredumbre, y que harías lo que estuviera en tu mano por escapar del maleficio de la laguna, que harías lo posible por no ser un náufrago más dentro de la ciudad que naufraga, y que salir de allí y volar a cualquier precio estaría siempre plenamente justificado. Allí todo parecía irreal y distante. Todo era compostura o disolución, brillo o podredumbre, saciedad o hambre. Allí no había lugar para los tonos pastel, sino para los claroscuros, luz u oscuridad, pasión o indiferencia, fuego o agua, frío y disolución en las calles.
Fantástico. ¿Qué nos vas a leer ahora? Que nos quedan unos minutitos aún.
Bueno, pues el poema que cierra el libro, que está pensado en... Bueno, a nosotros nos gusta caminar mucho y, bueno, pues haciendo camino se hacen poemas, ¿no? Y está pensado en Bocairent, escrito en Bocairent, a la subida que hay a la ermita del Santo Cristo. Si lo conocéis, hay un puente que separa lo que es la ciudad de Bocairent de lo que es la subida a la ermita. La ermita pues tiene sus recovecos con todos los con todas sus paradas y sus santos allí. Y bueno, pues es un poco de poesía un poco mística, ¿no? El poema dice así: buscadme a este lado del puente, donde las montañas pierden su nombre entre bolsillos rotos, donde aún se escucha el rumor del agua sin verla, donde apetece ser redondo para sentarse sobre la vida y contemplar. Todo acabará muriendo a vuestro lado del puente. Aquí la brisa nos seguirá buscando. No somos nada. Simplemente fluimos.
Fantástico. Marc, venga, que nos queda tiempo para otro, por lo menos.
Pues voy a leer este poema. ¿Cómo tapar esta sed y reducir todo el silencio de los cuerpos a la desazón de sentirnos abrumados, arrojados en el otro? Silenciosa sed de ser.
Fantástico. ¿Nos queda tiempo para uno más?
Bueno, pues una dedicada a mi pueblo, yo soy de Albal, y muy cortita, muy cortita.
Ay, te olvidabas de esa, ¿eh?
Claro, me la dejo para lo último.
Ah, bueno, está bien.
También es un camino que sale del pueblo hasta la ermita de Santa Ana. Me enternece el paisaje de tus ojos. Qué soledad la del hombre, sordo a las palabras del viento.
Qué bonito.
Precioso, precioso. Bueno, pues Mar y José Antonio, ha sido un placer teneros hoy en este cruce de caminos y dar a conocer al público las voces maduras y plenas de la actual literatura valenciana en castellano. Escuchar vuestros puntos de vista sobre cuestiones de dentro y de fuera de la literatura y, sobre todo, escuchar una de vuestras selección de vuestras obras. Ha sido un placer. Os deseo que alcancéis las cotas más altas de lo posible y que nunca dejéis de escribir y seguir engrandeciendo las letras valencianas y que volvéis aquí a contarnos cosas dentro de un tiempo.
Muy bien, muchísimas gracias, Carmen, por invitarnos. Ha sido un placer.
El placer ha sido mío de teneros aquí.
Agradecerte a ti y a la radio de la facultad
de la Universidad Politécnica.
Y bueno, pues nada, agradecido siempre.
Pues,
creo que la única senda que debemos recorrer siempre es la senda del agradecimiento.
Claro.
Todo lo que se hace...
Ha sido un placer escucharos de verdad y teneros aquí. Nuestro agradecimiento se dirige también a todas las personas que nos escuchéis y nos seguís o nos busquéis por ondas en el internet o encontraros con nosotros en Cruce de Caminos. Marcos Pérez y Carmen Lainez al micrófono os envían un abrazo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Ya lo sabéis, sed felices y que tengáis una semana muy literaria. Gracias.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.